Porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos escuchándonos en Esterofónico, Las Voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Si nos va escuchando por la radio, en su vehículo, en sus audífonos, en su teléfono, y no alcanza a escucharlo completo el programa, puede hacerlo después en Radio UDGPB, en Facebook. Y ahí está el programa grabado, puede escucharlo después. Y si tiene algún comentario también, alguna duda, puede escribirnos al 22-622-33 y 22-622-66. Puede hacerlo también a través del Facebook de Estero El Salado o, repito, el de aquí en cabina, Radio UDGPB. Vamos a hablar de un tema interesante, a veces muy poco conocido o platicado, que es el Día Mundial del Suelo. Que es el suelo y todas esas cosas, ¿no? Que vamos a platicar de la importancia, cómo surge, para qué sirve, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todos los días, independientemente de a qué nos dediquemos, a dónde vayamos, no hay una parte del día en el que no pisemos el suelo. Entonces, e incluso hasta lo metemos a casa. Ese polvo que llevamos es parte importante del suelo. Entonces, pues para hablar de este tema, Olga, tenemos, como siempre, Olga Yasmín, bienvenida.
Gracias.
Y Jaime Torres, director del Estero del Salado. Olga se encarga de las actividades de educación ambiental y de visitas del Estero del Salado. Por lo tanto, este programa es importante para que las personas sepan un poco de estos temas.
Temas de conservación, de naturaleza, que casi no escuchamos al diario, ¿no? O en nuestra vida común no lo tocamos. Pero al momento de escuchar la radio, encender la radio, conectar, sintonizarte en 104.3 FM, escuchar a las 12 Esterofónico, pues hablamos, ¿no?, sobre temas interesantes, temas que tienen que ver con medio ambiente y pues siempre enfocándolos aquí a la región.
Sí, hay un tema, hace unos tiempos estuvimos en un curso que unos compañeros de Puebla, creo, hablaban que estaban trabajando en conservación y regeneración de suelos. Una técnica rara, que yo dije, bueno, ¿por qué no? ¿Para qué? Y bueno, justamente de eso vamos a hablar ahorita, ¿qué es el suelo? No sé si tú tengas por ahí una definición a la mano.
Pues no, pero si quieres vamos hablando al respecto del origen del Día Mundial del Suelo, que se festeja el 5 de diciembre. Bueno, se celebra, ¿no? Se conmemora.
A nivel mundial.
A nivel mundial, ajá. Pues fue la Unión Internacional de Ciencias del Suelo, la IUS, doble S, quien recomendó una jornada internacional para homenajear al suelo en el año 2000. Posteriormente, Tailandia reiteró la propuesta y la FAO apoyó la creación del Día Mundial del Suelo en el marco de la Alianza Mundial por el Suelo. Finalmente fue en diciembre del 2013 cuando la propuesta fue aprobada por la Asamblea General de la ONU y en 2014 se convirtió en el primer año de la celebración, ¿no?, del Día Mundial del Suelo.
2014, la primera vez que se celebra o que se conmemora el Día Mundial del Suelo. Okay. Y a partir de ese año, pues cada año se viene celebrando este día. En el 2021, ¿cuál es el lema? Porque tengo entendido que cada vez que la ONU o la FAO proponen algún tema de conservación cada año, va modificándose el lema.
Ajá,
y son ciertas actividades enfocadas hacia la conservación de eso.
Sí, el lema de 2021 es la detener la salinización de los suelos, aumentar su productividad.
Detener la salinización de los suelos y aumentar su productividad. Uh-huh. Es interesante porque estoy pensando en humedales. Sí. En humedales específicamente, obviamente es increíble la cantidad de suelo y agua que tenemos, porque está relacionado, aumentar la productividad, está relacionado con agua, Bueno, yo lo relaciono directamente con agua, pero hay lugares donde no hay tanta agua y es salinizado por otras actividades, industria minera, por ejemplo, y el suelo es salinizado. Pero en estas partes, en las costas en donde vivimos nosotros, es toda esta parte del Pacífico, principalmente la Bahía de Banderas, el crecimiento urbano, este acelerado crecimiento urbano o no tan acelerado, depende de quién lo diga y cómo lo vean. Para mí es crecimiento acelerado, y la densificación de estas urbes, pues obviamente atrae a más gente, a más personas, cada vez más servicios, y cada persona requiere cierta cantidad de litros de agua al día para poder subsistir y hacer sus actividades mínimas, ya sea simple hecho de ir a tomar una ducha, ¿no? Entonces, el lavar los trastes, lavar la ropa, lavar el coche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un mínimo establecido de cantidad de agua requerido por persona para cada región. En Puerto Vallarta no es la excepción. Sin embargo, a pesar de que somos una de las cuencas hídricas más grandes del país, que mayor recursos de agua dulce tenemos o a disposición, hemos estado en los últimos días carentes de agua, de este servicio de agua, ¿no? Pero no se requiere, no sé si se refiera a que ya no hay recursos suficientes o que la infraestructura está fallando. No lo sé. Según hay algunas cosas
o ambas, ¿no?
O las dos. Exacto. Por parte de la autoridad que nos comenta que hay algunas fallas, que hay algunas deficiencias de agua, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿a qué me refiero? A que al haber esta deficiencia de agua, seguimos extrayendo a través de los pozos esta agua dulce, que le llamamos así agua dulce, pues ¿no? Sí, agua disponible, agua, las seguimos extrayendo y lo que estamos generando es que la cuña salina, es decir, el agua de mar, esté entrando al continente. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo podríamos? Son vasos comunicantes. Podríamos decir que tenemos dos jeringas conectadas con una manguera y si presionamos una, obviamente la otra se mueve. Uh-huh. Entonces, si tuviéramos la mitad de la jeringa de color rojo y la mitad de color azul, la mitad de esa manguera que conecta las dos, prácticamente el agua está intercambiando o empuja hacia un lado o empuja hacia el otro. Durante la temporada de lluvias, cuando cae esa agua dulce o que llega por los ríos y arroyos y se nutren esos mantos freáticos, se recarga y empuja al agua salada hacia el mar.
Sí, porque tienen diferente densidad.
Densidades, sí. Pero cuando extraemos esa agua dulce, el agua de mar entra un poco al continente, entonces corremos el riesgo de extraer más agua dulce de la que se está aportando en el año y eso nos puede generar problemas de contaminación de los mantos freáticos, que es parte de la salinización del subsuelo. Uh-huh. Y me estoy refiriendo únicamente al subsuelo, pero obviamente cuando utilizamos esa agua que ya viene contaminada para hacer los riegos de los campos agrícolas, lo que estamos haciendo es también salinizar la parte superficial de esos cuerpos, de esos sitios agrícolas. Entonces, es una cadena realmente que nos lleva una actividad a la otra. Nos comentan, Jonathan, que ya nos tenemos que ir a un corte. Bueno, ¿es correcto?
Sí.
Vamos a seguir hablando de este tema tan importante que es la conservación o el Día Internacional del Suelo. Regresamos.
Estereofónico. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico y estamos hablando del Día Mundial del Suelo. Ya me corrigieron, no es internacional, es mundial del suelo. Pero bueno, este es el 21, que el lema del 21 es detener la salinización de los suelos y aumentar su productividad. Pero hay otros también que se han venido celebrando algunos lemas importantes en otros años. ¿Tú tienes algún ejemplo de eso?
Sí, por ejemplo, el del año pasado, 2020, fue el lema Mantengamos vivo el suelo, protejamos la biodiversidad del suelo.
Sí, la biodiversidad del suelo. Es importante que conozcamos, voy a hacer un cortecito aquí, una pausa. Si escuchan ahí unos sonidos de que están golpeando algo, y si va usted conduciendo, no están tocando su vidrio, no están tocando a la puerta de su casa. Aquí el personal de mantenimiento del Centro Universitario de la Costa está apoyando en la reparación del piso. Entonces están colocando un nuevo piso. El suelo artificial. Ya este suelo artificial no permite el crecimiento de plantas, Pero bueno, están en eso. Entonces, no se preocupe si escucha por ahí algunos sonidos. Estamos en el punto, en el 2020. Mantengamos el suelo, protejamos la biodiversidad del suelo. Es un tema muy amplio porque incluso estaba leyendo un poco, desconocemos, únicamente conocemos el 1% de la biodiversidad presente en el suelo. Abajo de lo que pisamos, abajo uh-huh. de lo que pisamos. Obviamente arriba tenemos un poco de más conocimiento, cerca de 1,000,000 de especies, pero abajo, ¿qué es lo que tenemos? Digo, yo casi así no, de números
pero así que venga generales, tu mente.
Bacterias, uh-huh. Lombrices, uh-huh. topos, cangrejos, sí, cangrejos, arañas, no lo
sí.
sé.
Creo que estoy igual que tú.
Sí, es poco lo que lo que yo conozco. Uh-huh. Seguramente hay un especialista que dice, sí. hay muchísimo más que eso, claro. y tiene razón.
Bueno, sobre todo bacterias, ¿no?
Sí, claro, pero en el estero ensalado, que es en donde estamos, ahí es muy importante todos estos organismos que están en el subsuelo, porque las bacterias son parte y muy importantes de la producción o de la productividad claro. del estero, porque ellos ayudan a degradar toda esa materia orgánica que son cangrejos muertos, peces muertos, heces fecales de las aves, de otros organismos, mm-hmm. de los cocodrilos, todo, las hojas de los manglares, ramas, todo eso que cae al suelo y se está degradando gracias a las bacterias, es posible sí. a que se conviertan en nutrientes y queden disponibles para otros organismos. Ahí viene la importancia de la diversidad de estos organismos que están en el suelo. Y seguramente en algunos otros lugares como en otro tipo de selvas, uh-huh. Pinos, seguramente uh-huh. también es muy importante lo que se encuentra por debajo del sí. suelo, de lo que conocemos o de lo que vemos comúnmente, ¿no?
Sí, como inclusive pasa mucho en campos de cultivo, uh-huh. que pues hay topos, ¿no? Hay topos. Estos animalitos ciegos que dicen.
La gusana ciega y todos esos animalitos que son...
No, la gusana.
Sí, pues son unos gusanos grandes que se convierten en...
No sé, no he escuchado, fíjate.
En campos de cultivo.
Solo la
de
gusana
caña,
ciega
frijol,
había escuchado, pero un
de
grupo.
De música, no. Son unos animalitos que son plaga, o bueno, uh-huh. hay personas que los consideran plaga porque se alimentan de semillas y de las raíces de las producciones agrícolas. Por yeah. eso lo consideran plaga. Pero no lo sé, tal vez haciendo algún buen estudio podría... su función es obtener esa materia y convertirla, ¿no?, en nutrientes.
Sí.
Pero bueno, tal vez en un cultivo intensivo podría mejorarse el suelo. ¿Qué es lo que se está haciendo ya en algunos lugares? Mejorar el suelo para incrementar su productividad. Porque sí. hablábamos hace ratito en el tema de este año, que es detener la salinización de suelos y aumentar su productividad. Lo que hicimos en los últimos años para aumentar la productividad era poner fertilizantes.
Exacto.
Al suelo, porque no tenía producción y le metíamos fertilizantes y únicamente estábamos salinizando más el suelo. Es cierto, en esa temporada
daba
una producción, pero uh-huh. estábamos eliminando esa producción que tenía el suelo. Y además, venía la temporada de lluvias y macheteábamos y le prendíamos fuego a la poca hierba que había. Y toda esa diversidad o biodiversidad de animales que se encontraban abajo del suelo, los matábamos. Sí. Entonces, hemos tenido prácticas complicadas, difíciles de entender ahora por los jóvenes. Nosotros los viejos hacíamos prácticas complicadas que en lugar de mejorar o apoyar la producción, la deteriorábamos más. Pero en fin, al fin de cuentas, es parte de un aprendizaje, ¿no?
Pues... Sí,
tenemos que aprender de los errores.
Pues lo que pasa ahorita también con el problema del aguacate, ¿no?
Ay, sí, yo ya hasta estoy queriendo dejar de comer aguacate.
Sí, yo creo que todos deben, pero bueno, es parte de, es como ser vegano y decir ya no como animales, más bien es como apoyar. No sé.
Ok, vamos a explicarle a la gente, aunque no es el tema.
No, pero sí, tiene que ver con el suelo.
Porque en el 2020 era la biodiversidad, en el 2000...
Pero en el 2019 fue el tema la erosión.
19, era la erosión del suelo. Exacto. Que el lema era detengamos la erosión del suelo, salvemos nuestro futuro, hambre cero. Campaña Hambre Cero. Entonces, ahí cometimos otro error. La erosión realmente afecta ecosistemas importantes y producciones importantes. Por ejemplo, el principal enemigo de los humedales llámese laguna, llámese estuario, llámese estero, como le queramos llamar, el principal enemigo es la erosión del suelo. Eso puede matarnos miles de hectáreas de manglar. Y sabemos que los manglares hay una gran producción de alimento, de crustáceos, de moluscos, pesquerías, etcétera, directamente beneficiables para el humano, uh-huh. indudablemente también para otros organismos. Entonces, esa erosión puede afectar esos ecosistemas. Uh-huh. Eso yo lo conozco en los humedales, pero hay otros tipos de ecosistemas más pino-encino, uh-huh. más templados, sí. en donde se reproducen ciertas especies que son compatibles las temperaturas con la producción de aguacate. Entonces, explícanos por favor ese punto del aguacate, cómo está afectando la erosión.
Pues así específicamente.
Porque a mí me da coraje.
¿Por qué? Pero vaya, están cambiando por, ya sea, hablábamos también de.
Cambio
de uso de suelo, exacto. Son zonas donde todos sabemos que la vegetación es la que retiene, compacta o atrapa el suelo, lo mantiene con las mismas raíces y cada suelo tiene, o más bien. Digamos una montaña, ¿no? Tiene las especies que le permiten tener esa compactación o este, ¿cómo puedo decirlo? Detención de sedimentos, ¿no? Entonces cuando uno cambia y pone, preparas, tumbas todos esos pinos, por ejemplo, digamos, ¿no? Este, un caso es en Colima, ¿no? Que si es en Colima, Jaime, perdón. Donde hay cultivos aquí de aguacate.
En todos los estados.
Ah, de hecho,
no sé si
sí es
se
cierto.
Alcance a ver esta imagen. Aquí la voy a acercar un poquito. Ahí se...
Baja el vidrio.
El brillo. Ok, que si le bajo el brillo, no sé cómo. Voy a mandar la imagen ahorita a cabina. Y en el siguiente corto vamos a sacar la imagen. Es una imagen de la República Mexicana con diferentes colores. Cada color representa un tipo de suelo que tenemos disponible en México. Y ese tipo de suelo está dado en base a las pendientes, si es una montaña, si es un lomerío o si es una parte baja de las cuencas. ¿Por qué? Porque siempre, o no siempre, pero en la mayor parte del tiempo en las partes bajas, en los ríos y arroyos, vamos a encontrar arenas y vamos a encontrar arcillas. Son dos tipos de suelo. Y en las partes rocosas, montañosas, es otro tipo de suelo que lo vamos a encontrar en las partes altas con menor producción o menor riqueza o menor producción para cuestiones agrícolas. Por eso, la mayor parte de las veces se establecen los cultivos agrícolas en zonas parejas o cercanas a los ríos. Una, porque tienen suelos ricos en nutrientes que son acarreados, transportados por el río. Y dos, porque tienen el agua disponible para poder estar cultivando y regando todo el año. Entonces, esos son los tipos de suelo. Pero uno de los suelos que se está afectando mucho en la actualidad es por el cambio de uso de suelo que se está dando en Michoacán, increíble, Colima, en algunas partes de Jalisco. Se está cambiando el uso del suelo de ser un bosque tropical o una selva baja tropical caducifolia, la están convirtiendo a un bosque monoespecífico que únicamente vamos a encontrar aguacate, cultivos de aguacate, y que además para poder mantener esos árboles o que puedan crecer, se tiene que eliminar completamente toda la vegetación y se tiene que estar regando riego por goteo o por cualquier
ahí
cosa.
Ahí lo que modifica todo es, modificas el suelo, quitas árboles de muchos años que al quitarlos, quitas las raíces, hay erosión o puede haber erosión de aquí a que crezca, como tú dices, una plantita, un monocultivo. Y además de eso, digo que estamos hablando específico del aguacate, y además de eso la cantidad de agua es demasiada, ¿no? Tienen mucha
demanda.
Sí, se
requiere mucha agua y yo digo que es un estamos exportando agua.
Aguacate.
Agua, sí. Estamos extrayendo agua del subsuelo y lo estamos encapsulando en esas cosas verdes o negras, mm-hmm. y la estamos exportando porque además gran parte de esa producción no se queda en el país.
Exacto.
Mucha de esa producción se va. Entonces, pero es parte del crecimiento, la transformación en México y pues de que nosotros mismos podemos hacer ese cambio, ¿no? Tal como te digo, a lo mejor yo decido ya no consumir aguacates o únicamente consumir aguacates del árbol de los vecinos,
mi abuelita,
o que se cultivan ahí de manera local, pero no en estas grandes producciones como son centros comerciales que tenemos aquí en la bahía. Pero eso realmente está haciendo modificaciones de cambio de suelo, eliminación de la biodiversidad, erosión
todas
del suelo,
anteriores,
salinización, todo lo que se imagine está en el cultivo de aguacate, que no es malo, no hay que satanizarlo, pero hay que saber elegir de dónde vienen nuestros productos.
Exacto.
Que consumimos. Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Estamos de regreso en Estereofónico, hablando del Día Mundial del Suelo. Este año es de la salinización de los suelos y el año pasado fue de la erosión del suelo, perdón, de la biodiversidad, y el antepasado era de la erosión del suelo. Pero ¿qué es la erosión? Yo ya hice por ahí unas pláticas, pero me dejé solo y únicamente hablé. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que tiene la FAO? ¿Cómo establecen ellos esta erosión?
Bueno, ¿qué es la erosión de los suelos? La erosión es la remoción de capas de la superficie por parte de fenómenos climáticos como el agua y el viento, pero también por parte del factor humano como la labranza intensiva o el uso de suelos fértiles para proyectos de construcción urbana. En palabras sencillas, la erosión lo que provoca es un daño que se puede revertir muy lentamente, aproximadamente en un periodo de 1,000 años. En el suelo donde se cultivan los alimentos, haciendo que dichos suelos dejen de ser fértiles.
Dejen de ser fértiles. Y luego dice que lo peor del caso es
que la erosión acelerada de los suelos puede traer consecuencias verdaderamente desastrosas. Y si no actuamos ahora, se estima que para el año 2050 el 90% de los suelos que componen nuestro planeta estén degradados totalmente.
En 50 años, nos quedan 30, 19, 29 años. Ok, bueno, pues ahí están los datos.
Pues tú ya lo habías dicho, bueno, habías hablado antes de erosión, de que es la principal causa que afecta a los humedales o a los sitios, digamos, lagunas costeras, esteros, y aquí pues también menciona, ¿no?, de actividades de que pasa la erosión por actividades antropogénicas. Se da mucho por la urbanización y todo esto, ¿no?
Pero bueno, no siempre es la urbanización.
No.
O sea, nosotros, yo lo digo la urbanización porque estamos en una zona costera de crecimiento urbano.
Ah, sí, no.
Pero
no.
Puede haber una zona, por ejemplo,
como lo que estamos hablando
en el Grullo, en aquella parte altas, pero ya de planicies de Jalisco, en donde
la
hay pastoreo, hay agricultura,
sí,
hay
deforestación,
el bosque de la primavera,
exacto,
el Nevado de Colima. Entonces, hay ese tipo de actividades que pueden generar realmente afectaciones directas hacia los cuerpos de agua por esta erosión.
Sí, de hecho, pues sabemos lo que menciono, ¿no? Sabemos que una de las principales causas de que haya erosión es la tala inmoderada o, bueno, la extracción de material vegetal de montañas, y eso pues va desgastando las zonas altas y pues va generando derrumbes. ¿Por qué? Porque la vegetación compacta ese suelo, retiras la vegetación y queda expuesto el suelo a vientos y al agua.
Aunque también hay afectaciones biológicas y causadas indirectamente por el hombre, ¿no? Me refiero, lo estaba pensando como una infección del ecosistema, que son la introducción de ciertos insectos externos al bosque, como son estos descortezadores o barrenadores, que en realidad matan cientos y miles de árboles de pino, que es lo más conocido, el pino, ¿no? Porque
atacan otras especies.
Sí, atacan otras especies, pero el pino, como es una especie económica que representa ingresos
forestal
para el humano, es forestal, de aprovechamiento forestal, es más estudiada en ese sentido. Entonces, si vemos, es un tema muy interesante que lo vemos en la primavera y lo vemos en el Nevado de Colima, que no está en Colima, es en Jalisco, pero bueno, todo el mundo lo conocemos así como el Nevado de Colima. Vemos gran cantidad de árboles o de troncos que llevan los camiones transportando y creemos que se trata de una tala clandestina. Pero en verdad hay una afectación, tenemos una afectación en los bosques de pino, pino encino, de estos insectos barrenadores que están matando muchos ejemplares de árboles, y los tenemos también en Cabo Corrientes, claro. Juntas y Veranos también tenemos afectación de estos, que es muy complicado erradicarlo porque se tiene que triturar el árbol y quemar en ese momento.
Claro, ya matas un ejemplar y que eso puede generar una erosión en ciertas zonas.
Así es, entonces de manera biológica o de manera natural, por así decirlo, también se está generando afectaciones, sí, a los bosques, y está generando erosión, no únicamente el ser humano lo genera.
No, pero también podría, se me ocurre, un incendio, una sequía, algo, ya no crece material vegetal, bueno, ya no crece vegetación en un caso muy extremo,
sí,
¿no?
Puede ser, porque los incendios normalmente se dan previo a la temporada de lluvias y son buenos también los incendios, en cierta manera. El problema es que nosotros como humanos queremos manejar todo, y lo que hacemos es evitamos los incendios durante 15 años en una zona, y lo único que vamos haciendo es acumulando esa materia orgánica, ese combustible
forestal.
Entonces, cuando llega un incendio, es imposible apagarlo porque tenemos mucho material combustible, que es bueno porque al final de cuentas era suelos,
pues hacen, de hecho todavía se mantienen y hacen quemas controladas.
Así es, entonces ya se están trabajando en el manejo del fuego en estas áreas naturales protegidas o en bosques grandes, en donde sí se permiten los fuegos controlados, pero no es lo mismo tener un fuego con una capa vegetal de 10 centímetros a un metro. Entonces es increíble, es un monstruo el fuego. Pero sí tiene razón, puede llegar a tener estos fenómenos naturales, la afectación temporal en una zona en tanto llueve. Y sí puede haber erosión por el viento y en las primeras lluvias.
O sea, que haya un incendio, luego una sequía y ya queda un claro.
Las primeras lluvias, si llegan torrenciales, sí puede tener erosión del suelo en algunas partes. Entonces, ahí en esa acción para prevenirlo, el humano, aun cuando son naturales o son realizados por el hombre, la erosión del suelo trabaja en cárcavas o trabaja en estabilizar suelos, trabaja en estabilizar escurrimientos, justamente para evitar que ese sedimento se vaya distribuyendo y vaya afectando a las partes bajas, principalmente arroyos principales, ¿no? Porque ahí también tenemos una gran cantidad de animales que viven en el agua, en esas lagunas, y si llega una gran cantidad de sedimento puede cambiar la composición y afectarlos.
Claro, no sé.
Entonces, ¿qué? Una cosa lleva siempre a afectaciones a la otra. Y además, pues el agua, como dice el doctor Cifuentes, cuando está bien controlada o está en sus mejores condiciones es una agua amiga, pero cuando es mala es una agua enemiga. Entonces, la erosión también afecta a las poblaciones urbanas que están establecidas en las costas. Porque no hemos hablado de erosión del mar.
No, a ver.
No, pues bueno, ya nos tenemos sino que una pausa, ¿no?
No, todavía
todavía
hay tiempo.
Nos quedan 5 minutos. Sí. No, eso ya es un tema muy complicado, amplio. Es complicado. La verdad, yo no lo manejo. Okay. No lo manejo, pero sí es un tema.
Pero existe.
Sí. Sí. No lo había. Y bueno, tenemos otro tipo de degradación de ecosistemas que afectan al suministro de agua, ¿no? Ya lo hablábamos hace rato de la salinización por la extracción de agua, además de unos puntos, y la infiltración del agua salada a esos cuerpos de agua, que lo podemos ver en las costas. Es probable que pues en las partes altas extraigas mucha agua, puedas llegar a secar un pozo y no pase nada. Sí. No se saliniza. Aquí sí podemos afectar la parte subterránea, los cuerpos de agua en la costa. Entonces hay que tener mucho cuidado con la extracción de agua salada, de agua dulce. Y pues bueno, ¿qué otra cosa podemos tener, Olga, aquí de erosión en la costa?
Pues lo que, creo que no lo has, bueno, si lo comentaste fue como muy general, lo de la capacidad de producción, la productividad del suelo. Al haber menor cantidad de suelos nutritivos, la producción, en este caso hablan agrícola, se puede reducir hasta un 50% y los cultivos serán más pequeños y menos nutritivos para las personas.
Pues sí, aquí en realidad tanto de modificación del suelo es por el cambio de uso de suelo. Todas esas áreas agrícolas que teníamos en los costados del río Ameca y otros cuerpos de agua, pues ya están dejando de ser agrícolas para convertirse en urbanos. Entonces estamos modificando la capa vegetal, la estamos cambiando por concreto o por empedrado ahogado en cemento.
Tenemos menos superficie verde.
Menos superficie verde y menos superficie infiltrable, uh-huh. que recargue mantos freáticos. Es decir, esa agua que llueve, y cae en esas zonas, se va inmediatamente al río y se va directo al mar. Ya no queda aprovechable o disponible para el humano.
Y, por ejemplo, ¿no podría cambiar como al momento de que tú haces un desarrollo? Digamos, yo compro, no sé, quiero pensar 8 hectáreas en algunas zonas,
sí.
Y quiero hacer un desarrollo y que mi desarrollo pueda decir, bueno, no te voy a poner una plancha de concreto, te pongo un material que dé
filtrable.
Filtrable, solamente esta capa va a ser de concreto, esta superficie va a ser la única que, no sé, ahí voy a poner una plancha de un estacionamiento, pero todo alrededor va a ser, no sé, ¿qué podría ser algo más recomendado? Como empedrado o algo así para permitirle esa filtración, o sea, eso voy, que quienes desarrollan deberían de ver eso o ser como una regla, ¿no? De construcción para tener no esa plancha de concreto.
No es nuevo, ¿eh? Hay muchas reglas de construcción que incluso le llaman pozos de visita a algunos que te dicen, bueno, vas a tener una plancha de concreto, sí, pero de todas formas el agua no la vas a mandar de manera directa hacia un cuerpo de agua, sino que vas a hacer un pozo profundo o varios pozos profundos en tu fraccionamiento para que toda el agua que se capte ahí se vaya o la inyectes al subsuelo. Uh-huh. Esa es una de las medidas. Y otra es que si se establezcan, te piden por lo menos un porcentaje de tu superficie de casa que tenga filtrable, pero únicamente es un pedacito de pasto que le ponen que realmente no es nada filtrable porque está bien compactado, pero cumple pasa las reglas, ¿no?
Palomita.
Sí, palomita. Entonces, y las áreas verdes también son muy limitadas y no cuentan con estas funcionalidades, pero bueno, es parte de lo que nos falta trabajar todavía como sociedad, como profesionistas, trabajar en esas políticas públicas de desarrollo en beneficio de todos. Entonces, vamos a irnos a la siguiente pausa y regresamos.
Estereofónico. Continuamos.
La última frase que dijiste, ¿pobreza o qué?
Pobreza y migración.
Pobreza y migración. Eso es lo que causa hacia la sociedad directamente cuando afectamos un ecosistema productivo como es un área, un bosque, lo convertimos en algo agrícola y ese algo agrícola, por muchas acciones que hace el humano, lo dejamos que sea productivo, eliminamos toda su productividad y la gente que vivía en ese lugar, que dependía de ese sitio, tiene que migrar, tiene que buscar mejores oportunidades y se va normalmente a las grandes ciudades, ¿no? Eso ha pasado en la zona norte de Nayarit, toda aquella zona de al norte de San Blas todavía, que se dedicaba a la agricultura, que mucho tiempo estuvieron rentaban sus tierras para que empresas extranjeras llegaran y las utilizaran y realmente salinizaron sus suelos. Tanto que ahora lo que están haciendo es cambiar de ser agrícola
a urbano.
No, están haciendo ahora pozos para tener cultivo de camarón. Entonces son... vuelven a ser productivas, pero están cambiando, o sea, va a ser complicado después regresarlas la productividad en cuanto a vegetación. Sí. Y hablábamos de que son elementos no aislados, no podemos hablar únicamente del suelo, como que afecta erosión, afecta agua, afecta
biodiversidad,
afecta plantas, afecta generación de oxígeno, etcétera, porque incluso no hemos hablado de la disposición de los residuos sólidos, que es un factor muy importante en las ciudades. ¿A dónde va nuestra basura? ¿La separamos correctamente? ¿Se la llevan correctamente? ¿Barren el lugar en donde se encuentra la disposición de la basura?
Exacto.
Porque estamos en una ciudad y en una ciudad lo que afecta al suelo es la basura.
¿Has visto algunas imágenes que ponen así como muy para concientizarnos, no? Que se ve antes lo que estaba en el suelo, que eran los huesos de animales, fósiles y todo, y ahora lo que está en el suelo en capa tras capa tras capa, basura, basura, más basura.
No es ciencia, no es ciencia ficción.
No, pues
es verdad. No te lo había comentado y me preguntabas, ¿y qué sigue en el siguiente capítulo? Bueno, en este capítulo o en este corte que tenemos para llegar hasta la una, nosotros hicimos acciones en el estero, hicimos construcciones en el estero, hicimos modificaciones al ambiente. ¿Y cuál era el sentir de todos ustedes? Esto está muy feo, esto se ve muy feo. Uh-huh. Y se los dije, en las obras, durante las obras, todo es feo. Todo, lo vemos aquí afuera. Quieres salir y dices, chin, perdón. Y dices, híjole, está lleno de cemento, polvo, etcétera. Es feo, las obras son feas, pero hay obras que puede hacer el humano y son en beneficio del medio ambiente. ¿Qué hicimos en el estero? Me lo venías contando tú hace una hora. Se escarbó más de 2 metros en algunos puntos para que parte de ese hotel que se demolió hace algunos años en Vallarta y se tiró en el estero, se sacara toda esa basura. Y no me vas a dejar mentir porque sacamos maletas llenas de ropa. Sí. A más vajillas, de 3 metros de profundidad ahí en el estero.
Pedazos de vajillas, de piso.
Y a mí me asombró ver la cantidad de corcholatas que había.
Botellas.
Que no se degradaron. Yo esperaba que por ser metal se desintegraran, pero no se degradaron. Y algunas botellitas que no las conozco, que eran de refrescos, botellitas pequeñitas, transparentes, que parecían de Fanta, algo así.
Barrilitos.
También había muchos de esos materiales. Entonces, toda esa basura que tiene más de 20 años, seguramente muchos de los que nos están escuchando o quienes están estudiando aquí, aún ni nacían. Sí. Aún no nacían y ya había mucha basura enterrada en el estero del Salado,
que tuvimos que sacarla.
Y fue gracias a esta acción de renovar,
de
modificar el ecosistema. ¿Qué pasaba? Lo que pasaba es que cada vez que llovía, toda esa erosión que teníamos ahí mal estabilizada se iba hacia el manglar. Afectaba el asolvamiento, que es un tema que no mencionamos, pero el asolvamiento es un tipo de erosión que afecta principalmente a los manglares, a cualquier cuerpo de agua, a cualquier humedal, ¿no? Entonces estaba asolvando y estaba afectando cada vez que llovía. Y no se podían establecer árboles en ese sitio porque el suelo era muy compacto en algunos puntos y era todo inestable. ¿Qué hicimos? Retiramos todo. De repente suena contradictorio, ¿no? Compacto y se erosiona. Entonces dices, ¿qué pasa? Lo que hicimos fue retirar todo ese material que era infiltrable y lo mejoramos el suelo colocando rocas grandes, después arena, una capa, después una capa de roca mediana y después una capa de roca más pequeña y arena, para que toda la lluvia se infiltrara en ese punto. Vas a llegar y vas a ver adoquín, que vas a decir, bueno, esto está urbanizado, completamente modificado, sí, pero es 100% filtrable. Todo lo que llueve se va hacia el subsuelo y de esa manera estamos mejorando o estamos recargando el manto freático, que es una de las bondades o de los servicios ecosistémicos que brindan los ecosistemas de manglar.
Sí, me pasaba. Yo antes, cuando yo llegué al estero como practicante en 2014, y cada vez que pasaba o limpiaba, que barría esa zona donde ya ahorita está la plazoleta, cada vez encontraba diferentes artículos enterrados y no era de que salieran así, sino que no me daba cuenta, pero cada temporada de lluvia se iba a descubrir, y se iba erosionando. Y pues si yo llegué en 2014 y el 2019 en el mismo punto me encontré ya, no sé, como tú dices, una cangurera, una maleta o algo, hasta pensaría quién vino y la tiró y la enterró, pero en realidad es todo eso que quién sabe cuánto, si los hubiéramos contado los centímetros que se ha estado erosionando.
Sí, hubo una ocasión en donde uno de los nidos de cocodrilo, tuvimos que sacar ese nido y estaban algunos huevos dentro de zapatos. Porque escarbó, pero había zapatos ahí enterrados y tuvimos que sacar los huevos.
O sea que demolieron el hotel y todo lo que había dentro.
Sí, todo lo tiraron ahí como basura. Entonces, esa es una de las afectaciones también al suelo que tenemos en las grandes ciudades. Y debemos tener cuidado. Y es una de los impactos recurrentes o que nosotros le llamamos sinérgicos, es decir, que no se eliminan. Están, y cada vez que crece el desarrollo urbano, tampoco disminuyen, permanecen, van aumentando estos impactos. Entonces es importante que nosotros como sociedad apoyemos en eso.
Claro.
Entonces hay que aprender del pasado, todo mundo podemos cometer errores, hay que aprender del pasado, y a lo que me refiero es que con esta obra pudimos remediar un daño que se estaba generando cada año desde hace más de 20, que se protegió y se conservó el estero del Salado.
Así
pero
es.
Era un daño persistente.
Sí.
Y ya se logró eliminar ese impacto. Entonces, la acción del hombre no siempre es mala.
No.
También hay que hacer las cosas bien.
Podemos sanearlas, digamos. Sí. Lo que a lo mejor en un punto afectamos, también podemos revertir.
Sí, a mí me gusta esta actividad de lombricomposta o lombricultura, que es justamente, se trata de mejorar el suelo. A través de esos residuos urbanos que nosotros producimos en nuestras casas, se puede trabajar en mejorar el suelo para generar un suelo rico en nutriente que podemos llegar y colocarlo como fertilizante natural en ciertos lugares agrícolas. Y de esa manera ayudamos a mejorar los nutrientes del suelo y obviamente también los organismos de abajo van a poder reproducirse mejor y estar en más condiciones, ¿no? Entonces, el hombre también hace cosas buenas. Y esas son algunas de ellas. Y pues bueno, en Vallarta creo que podemos hacerlo. Ya lo hacen algunos desarrollos en la región. Hay quienes también, hoy me tocó ver ahí cruzando el puente Ameca, maquinaria que estaban limpiando nuevamente la vegetación de pastos. Ya retiraron los árboles, retiraron alrededor de 5,000 árboles, algo así. Pero no es que los tiren completamente, al contrario, los quitan. Porque toda esa zona de ahí es un vivero para ellos. Los quitan y van y los colocan en sus desarrollos de manera permanente. Y estoy seguro que van a volver a colocar más árboles ahí. Entonces, es una zona de alto riesgo por inundación, pero es una zona que también es rica en nutrientes por el aporte de nutrientes que bajan los ríos y dejan ese punto. Y también es una zona que se está protegiendo o está generando servicios ecosistémicos al colocar árboles ahí. Están produciendo diversidad y están produciendo oxígeno. Entonces, ojalá fueran así todas las partes que de la Meca, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente ya hay desarrollo urbano y tenemos que trabajar en cómo apoyar. Y si usted nos está escuchando y se aguantó el programa hasta ahorita, puede ayudarnos desde su casa. ¿Cómo? Separe su basura. Siempre es lo único que yo les pido a todos. Separen su basura orgánica e inorgánica.
Y sáquenla a la hora que pasa el camión.
Sí, de preferencia. Pero si no lo puede hacer, separando orgánica e inorgánica es suficiente. ¿Por qué? Sí puede separar las latas también. Las latas, el PET en una bolsa y el resto en otra es mucho mejor. ¿Por qué? Porque tenemos muchos habitantes, y me refiero específicamente alrededor del Estero del Salado, que andan con carritos de supermercado, que no son malos, al final de cuentas son como un filtro. Yo lo veo bien, porque están eliminando todas esas bolsas que tú dejas de PET o de latas de aluminio, ellos se las llevan para vender. Ya no se las lleva el agua, ya no se las lleva el viento, ya no van y se entierran. Se están reutilizando, se están reciclando para entrar en una cadena productiva. Y esa cadena productiva es justamente inicia con ellos, dándoles un trabajo que es justamente de casa por casa ir sacando esas latas. Pero si nosotros las separamos antes, evitamos que ellos rompan las bolsas. Sí. Y si esos son inorgánicos, pero si también separamos los orgánicos, también los animales domésticos que andan sueltos como perros y gatos, vamos a evitar que ellos lleguen y rompen esas bolsas y se dispersen los residuos. Entonces, por favor, ayúdenos separando su basura en orgánicos e inorgánicos. Y si puede separar las latas, mejor. Y los envases de PET.
No importa ya que el camión al final las mezcle, usted no las mezcle.
Sí, nuestra responsabilidad como sociedad es separarla. Sí. Ya el camión, cuando la sube, es responsabilidad de ellos.
Sí, porque pues a fin de cuentas nos afecta porque la dispersa el animalito y de todos modos vamos a tener que barrer nuestra calle, nuestro frente. Entonces nos dan doble trabajo.
Así es. Y pues bueno, estábamos hablando también de la erosión. Todos los escurrimientos que tenemos que llegan al Estero del Salado, antes de las lluvias, siempre pasa la maquinaria a quitar todos esos sedimentos. Y ahí hay una gran cantidad de especies que hibernan y que se encuentran enterradas en el lodo y adiós.
Sí.
Entonces, todo afecta. Muchas gracias a nuestro amigo Chepe Drums, Chepe, que está allá en producción, a streaming, Enrique, muchas gracias. Y pues bueno, acá nuestro amigo, ¿dónde está? Jonathan. No es Jonathan, es Jonathan. Jonathan Ríos, y obviamente a nuestra directora Susana Carreño. Muchísimas gracias. Olga, ¿algún comentario?
Pues sí, nada más recordarles a todos los que nos escuchan que el estero todavía permanece cerrado para recorridos, pero si tienen un rato que quieran despejarse poquito o caminar, está abierto a que puedan visitarlo únicamente caminando, vaya. Están cerrados nuestros recorridos.
Ya, tenemos mucho tiempo cerrado. Ojalá ya este año que viene ya nos den oportunidad de poderlo abrir, porque de nada sirve un Lamborghini en la cochera si no se usa. Entonces, vamos a presionar para abrir el estero de Salado. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del Salado. Hasta la próxima.